Informació, entreteniment, diversió. De far a far, a Ràdio Illa.
Minuts i ens plantarem a les 9 del matí, a les 4 de la tarda en la reemissió. Una estona per mirar pel retrovisor amb en Carmelo Combal i el nostre company de Diario d'Eivissa. Molt bon dia, Carmelo.
Molt bon dia a tots i totes. Pues estábamos la semana pasada en 1989 y nos vamos al 90. Recordaremos a nuestros oyentes que poníamos de manifiesto pues la precaria situación que teníamos en esos años en Formentera, que ha cambiado radicalmente, menos mal, en materia sanitaria, entre otras cosas, con un centro subcomarcal de higiene que estaba atendido por trabajadores municipales, ni siquiera de dependientes de ese momento de quien dependiera la sanidad. Y tenemos una noticia de enero de 1990, justamente,
¿sí?,
en donde el Centro Médico de Formentera sin personal para el traslado de enfermos. La policía municipal podría sustituir en estos casos a los celadores. Fíjate en qué situación estábamos, ¿eh? Bueno, claro, se ponía una vez más de manifiesto la insuficiencia de personal en el Centro Subcomarcal de Higiene de Formentera y, en este caso, debido a la solicitud hecha por los familiares de un enfermo que debe seguir un tratamiento de rehabilitación que debía seguir en el hospital de Camises, por lo cual se tiene que desplazar periódicamente de Formentera a Eivissa y regresar. La petición consistía en que la ambulancia lo llevara al puerto de la Sabina y lo recogiera cada vez que tenga que seguir las mencionadas sesiones, ya que el enfermo no puede desplazarse por sus propios medios. La dirección del centro médico contestó con una negativa, siempre y cuando el transporte se tuviera que realizar en horas de consulta, momento en el que el celador de servicio no puede dejar la ventanilla de atención al público e irse a llevar al enfermo, obviamente. Esta circunstancia hizo que parte de los responsables médicos indicaran a los familiares del afectado que se pusieran en contacto con el ayuntamiento para solventar el problema. Fíjate en qué situación estábamos, ¿eh? Entonces el teniente de alcalde, Antonio Serra, que estaba en esos momentos en la isla, ordenó a la policía municipal que se pusiera en contacto con los celadores para resolver el transporte. El celador se encontraba ayer de turno y dijo que en ningún momento se había negado al transporte a ese enfermo, si bien cuando se tuviera que hacer en horas de consulta, que coincide con la máxima afluencia de público al centro médico, el ayuntamiento tendría que enviar a alguien para seguir atendiendo a las personas que acuden. Me río porque a las consultas mientras se realizara el mencionado traslado. Bueno, un lío, ¿no? Todo indica que sería un policía municipal quien en esa circunstancia tendría que reforzar con su presencia al personal del centro médico.
De fet, la solució que troba Antoni Micalet i aquesta problemàtica també és bastant curiosa. O sigui, envia la policia a que avisi el zelador que faci la seva feina.
Sí.
Segurament el zelador s'hauria queixat que no tenia reforç o...
No tenia temps, estava sol, o atendia la ventanilla o se iba a llevar...
Clar, no es pot desdoblar, no, també tenia raó l'home aquest.
Efectivamente. Bueno, en aquel momento Pedro Pizá, que estaba, el médico manifestaba que no consideraba este caso como de urgencia. A sí mismo afirmaba que no pensaba dar la orden para trasladar al enfermo que necesariamente tiene que ser transportado en camilla. Fíjate. Finalmente el servicio fue cubierto por el celador, que fue a recoger al afectado a la barca que llegaba a las 14 horas sin que ningún policía municipal se desplazara hasta el centro médico para cubrir el momento. Bueno, total, que la cosa se solucionó, pero en aquel entonces las cosas se solucionaban de aquella manera, con más buena voluntad que otra cosa, ¿no? Por esas fechas, en enero de 1990, también hablábamos mucho en Formentera de conservación medioambiental. Y todo esto era a raíz de que se celebraban unas jornadas, UNESCO en este caso, en Formentera, con el objetivo de dar contenido al programa de esta organización internacional que desarrollan las zonas calificadas como Tesoro del Mundo. Y tuvo lugar la primera de las mesas redondas previstas con el programa que se prolongaría durante unos días, ¿no? Con la celebración de esas jornadas se pone en marcha el programa que se iniciaba en junio del 89 en el estado africano de Benín, antiguo Dahomey, por el cual la Formentera obtendría el mencionado calificativo de Tesoro del Mundo, cosa que al final nunca se... Nunca se llegó a concretar. Pero bueno, en aquel momento intervino pues gente bastante importante, el director del programa Islas Mabunesco, que era Pier Giovanni D'Ayala, también que había ofrecido una visión global de la problemática de las pequeñas islas del Mediterráneo. Y que veía la necesidad de hacer un frente común, una serie de problemas, como puede ser el abastecimiento de agua, la red de saneamiento o la eliminación de los residuos sólidos. No teníamos aún ni de lejos solucionados esos problemas en Formentera en esas fechas, en el 1990. ¿No? Habría que pensar que la población de Formentera en ese momento no llegaba a los 5.000 habitantes. ¿Eh?
Era la mitad que ahora, menos de la mitad.
Menos de la mitad. Éramos menos de 5.000 habitantes. Los problemas de las islas son siempre los mismos, decía D'Ayala, refiriéndose a lo que acabamos de citar, ¿no? También intervino Vicente Serra, profesor de historia en el instituto, me suena aquí el teléfono. De historia en el Instituto de Formentera, que hizo una exposición sobre la productividad de la finca de Canmarroig, propiedad entonces de Renta Inmobiliaria. En su exposición dio datos tan significativos como que a finales del siglo XIX en esta finca se producían unos 90.000 litros de vino anuales. 90.000 litros de vino anuales en Canmarroig a finales del siglo XIX. ¿Qué te parece?
90.000 litres, perquè ens fem una idea ara mateix la producció de la bodega d'escap de l'any passat va ser de 9.000 litres, o sigui, 10 vegades més.
En los años 30 se creó una granja dedicada a la producción ganadera, llegando incluso a extender cultivos de espárragos e iniciar lo que sería la primera red de regadío de la isla. También se intentaron entonces una experiencia de acuicultura, en este caso de mejillones que se criaban en el stand de Spes. Hacia 1934, las diferentes explotaciones agrícolas y ganaderas se abandonaron. El presidente de la Asociación para el Desarrollo del Programa Mabunesco, que en ese momento era Pep Mayans, nuestro también conocido farmacéutico de San Ferran, en ese momento presentaba un anteproyecto de finca agrícola piloto realizada en este caso por Javier Pablos, coordinador técnico de la Consejería de Agricultura y Pesca del Consejo de Ibiza y Formentera en ese momento, e ingeniero técnico agrónomo. Presentó las líneas generales enfocándolas desde el punto de vista de la creación de una escuela de campo que pudiera asegurar la continuidad de la actividad agropecuaria en la isla, cada vez más escasa, y con el fin de crear un centro que sirviera a los más jóvenes para seguir con una explotación que actualmente está en vías de desaparición debido fundamentalmente a la irrupción de la industria turística en la isla desde la década de los 60. En ese momento el abandono del campo era total, había muy pocas explotaciones, hay muchas más ahora, de hecho, y todo el mundo dejaba el campo para dedicarse al turismo, porque era mucho más rentable. En el proyecto que presentaba este ingeniero, Javier Pablos, se planteaba la puesta en marcha de una escuela de campo que permitiría la realización de trabajos relacionados con la historia de la cultura y los habitantes de Formentera, con el mantenimiento de un sistema ecológico y, en todo caso, para el desarrollo de la actividad turística que actualmente procura los recursos necesarios a la economía de la isla. En aquel momento no se hablaba de circularidad, pero se podía entender que esto que se pretendía en los 90 era un ejemplo claro de circularidad. Más adelante, el ponente hacía una serie de consideraciones. El desconocimiento de las más elementales técnicas agropecuarias se convierte así en una dificultad insuperable para aquellas personas que debían relevar a sus mayores en la conservación de una actividad imprescindible para Formentera. Una vez finalizadas las intervenciones, se inició un coloquio entre los asistentes en el que se plantea la viabilidad real de llevar el proyecto adelante en la finca de Can Marroch, es decir, esa escuela de campo, ¿no? Teniendo en cuenta la propiedad de la misma, se intentó dar diferentes soluciones. El catedrático de Ecología de la UIB, Miquel Morey, y miembro del equipo redactor del Catálogo de Espacios Naturales, actualmente en fase de ponencia en el Parlament, así como Félix Martí, presidente del Club UNESCO de Cataluña, plantearon la viabilidad económica y administrativa del proyecto que en Formentera se podía desarrollar, ¿no? Pero al no existir ningún espacio de propiedad pública, la única isla de Baleares que no cuenta con una finca de experimentación agrícola, a pesar de la solicitud hecha por el pleno del entonces ayuntamiento. Pero Giovanni Dayala propuso llegar a algún tipo de acuerdo con los propietarios para llegar al proyecto adelante, idea que fue desestimada al plantearse por parte de los ponentes que se trataba de dar una solución a una zona codiciada por distintos intereses para construir una urbanización destinada al turismo de lujo, el famoso proyecto de intento de urbanización de la finca de Can Marroch. La intervención del gobierno balear comprando la finca para preservarla fue planteada en distintas ocasiones. Aún no se había hecho la compra, fue más tarde. De forma alternativa se propuso buscar otro espacio para llevar a cabo el proyecto de experimentación agrícola. Bueno, el agroturismo también se hablaba en aquellos 90, principios de la 90. Otra de las alternativas presentadas por los responsables fue canalizar la iniciativa a través del llamado agroturismo, ofreciendo a los visitantes una forma más de aprender mientras se pasaban las vacaciones, teniendo en cuenta la tendencia actual a que los turistas inviertan su tiempo libre en algo más que sol y playa, habiendo comprobado que existe en la actualidad una fluctuación en cuanto a la ocupación del ocio. Bueno, era lo que ahora podemos llamar como el turismo de experiencia, que entonces aún no le habíamos acuñado esa frase, eso no, solo vendíamos sol y playa. Sí, y porque eso del turismo de experiencia, que es un concepto reciente, en aquel momento se barajaba, pero no será quizás tan consciente com ara, no?
Sí, perquè si parlem d'agroturisme avui en dia, suposo que ens referem més a un allotjament turístic en zona rural, no?
Sí, bueno, era una reunión con expertos, finalmente, a la que estamos comentando, que con la idea de ir avanzando, ¿no?, en un modelo de isla pues más sostenible y no sin olvidar el tema del campo, en este caso, o la recuperación del campo. Bueno, seguíamos en esas fechas con el... es que quiero ver exactamente si es este. Con a vueltas con la sanidad. Un titular. Cuidadito, si esto ocurriera ahora, no sé qué pasaría.
Ahora.
El Ayuntamiento de Formentera cederá dependencias del centro médico a la Clínica Vilas.
O sigui, cedir espais públics de salut a una empresa privada de salut.
Efectivament.
1990.
Esto generó una gran, grandísima controversia, una gran tensión en el Ayuntamiento de Formentera y se puso muy de manifiesto las diferencias que había entonces entre los socialistas y el nuevo equipo de gobierno. Vamos a situarnos teniendo en cuenta que se acababa de producir una moción de censura. Estaba en el gobierno el CDS, que había propiciado la moción de censura Antonio Calafat contra Bertomeu Ferrer, y que tendría sus consecuencias ese mismo año, consecuencias graves y un aumento del mal rollo, hablándolo claramente, entre los políticos. Una de las causas...
Un moment, i en el nou equip de govern municipal que hi havia el CDS amb Calafat i
Toni Serra.
I el Toni Serra del GIF.
Sí. Y aquí ocurrió una cosa, fue el año de las pintadas. Contra Calafat, unas pintadas amenazantes que aparecieron, sí, en la casilla con el lema Calafat morirás y firmaba ETA GAR.
Caramba.
Esto es una historia muy que forma parte casi de la crónica negra. Hubo un juicio y el que fue condenado por inducir esas pintadas fue Bartolomé Ferrer. Por inducir...
Ambar Neudas Típic.
Sí. Y el autor material confeso de esas pintadas dijo que había recibido una cantidad de dinero, 600.000 pesetas, de las antiguas pesetas.
De unido, ¿eh?
Por realizar esas pintadas. Yo no me creo esa versión, pero fue la que dijo en el juicio. Y, era Pepín el Pelirrojo.
Sí, això està en sentència negra sobre blanc.
Bé, tenemos aquí los recortes de periódicos, sí, con sí. Sus fotos, con las fotos de las pintadas, con las fotos del juicio, entrando y saliendo de los juzgados. Mm-hmm. Pero bueno, no venía... Esto era...
I, ell va dir en el judici que havia cobrat de Bartolo Dos Típic?
Sí, a ver, si encuentro exactamente el recorte...
Recordem, sa casilla, estaríem parlant de la casa aquesta que està a la curva abans de la gasolinera de Sant Ferran, diguem-ne.
Gràcies.
Molt bé. Allà van aparèixer aquestes pintades en un, diguem-ne, cèntric indret de la xarxa viària de Formentera, recuperant aquesta notícia de l'any 1990, l'any de ses pintades, que diuen Carmelo.
Sí. El 14 d'abril de 1990 titulàvamos José Escandel declara que Ferrer le pagó 600.000 pesetas por 6 pintadas. José María Costa, que era el abogado entonces de Bertomeu Ferrer, veía en este asunto un trasfondo político que, y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, fue un tema bastante, bastante oscuro este, hay que decirlo. El presunto autor de las pintadas contra Antonio Calafat, José Escandel Tour, compareció ayer ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 para declarar en torno a la denuncia en su contra que la responsabilidad de ser autor de un delito por amenazas. Según conoció el rotativo Diario de Ibiza, el detenido se reiteró en las declaraciones efectuadas ante la Guardia Civil de Formentera en las que dice haber recibido 600.000 pesetas de manos del exalcalde y presidente de la Unión Socialista Pitiusa PSOE de Formentera, Bartolomé Ferrer. El abogado y representante jurídico de Ferrer en el caso, José María Costa, quiere llegar hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento del suceso que califica de maniobra política y ataque frontal contra Ferrer y el Partido Socialista.
¿Tú por qué no te crees la versión de, en aquest cas, de l'autoconfés?
Porque yo creo que el que pagó a Pepín fue otro Bartolo. No fue Bartolo Ferrer. Bartolo Ferrer no le hace falta, no le, en aquel momento, y todo el mundo lo sabía, no le hacía falta pagar a nadie para hacer pintadas. Tenía pintores voluntarios que podían hacer cualquier tipo de pintadas, como las que ese año aparecieron reclamando el Parque Natural o poniendo, hay una serie de pintadas que también las tengo aquí, que aparecen una serie de pintadas ese año, pues bastante reivindicativas, a ver si las encuentro. Aquí están. Ah, contra el camping, esa ferrería bella para Espoble, porque también se inició un debate para recuperar la ferrería bella de Las Salinas. ¿Sabéis lo que es la Ferrería
Bella?
No,
explica.
La Ferrería Bella era una antigua instalación, la herrería de Las Salinas,
sí,
que actualmente es una casa que es propiedad de la familia Marí. La restauró Alonso Marí, el que fuera senador, hermano de Antonio Marí, expresidente del Consejo Insular de Ibiza y Formentera. Actualmente la familia es la familia Marí, que es propietario de la cadena Insotel. Mm. Y esa Ferrería Bella se encontraba justo a la entrada de Las Salinas, ¿no? Entonces aparecían siempre pancartas y pintadas en ese momento en defensa de Las Salinas y de esa Ferrería Bella. Incluso Bartolomé Ferrer llegó a pedir en un pleno que se expropiara la Ferrería Bella, que se iniciara un proceso de expropiación que no llegó nunca a término, porque esa casa sigue siendo privada y de uso privado, ¿no? Y entonces, bueno, en aquel momento había mucha tensión, el ambiente estaba muy enrarecido en la isla y se confundían muchas cosas, ¿no? Entonces, este juicio, el famoso año de las pintadas, que fue muy sonado, ponía también en evidencia el mal rollo, hablando claro, que había a principios de los 90 en Formentera entre la clase política en general, ¿no? Y bueno, yo lo que acabo de decir aquí es una teoría mía. Yo creo que Bartolo Ferrer tenía otras formas de poder hacer pintadas sin tener que pagar a nadie 600.000 euros, sinceramente. En cambio, en aquel momento, José Escandel se puso en el ojo. Era un hombre que también pasó por un estudio forense psicológico en donde lo colocaban pues justo en la línea del borderline, ¿no? Finalmente él tuvo como abogado a Miguel Tuels, que era el abogado, que era un conocido, yo no sé quién le pagó el abogado, pero era un conocido abogado ibicenco, que tuvo cargos políticos incluso en su momento. Entonces, declaró que después de con la comparecencia ante el juez, que su cliente se reafirmaba en las declaraciones realizadas ante la Guardia Civil y reconoció ser el autor de 6 pintadas inducido por Bartolo Ferrer, el cual percibió 100.000 pesetas por cada una de ellas. Yo realmente solo vimos, o las que llamaran la atención, eran las pintadas aquellas de
esa casilla.
De esa casilla, ¿no? En las pintadas...
Que eran amenazas de muerte a
se decía textualmente. Además, metían a ETA de por medio con un mal gusto tremendo. ETA no traiciona, mata. Bartolo, alcalde. Bartolo, jefe. Calafat, dimite. Calafat, morirás. Esto llevó a que Calafat interpusiera una denuncia y que se investigara y que finalmente se diera con este autor material, que luego dijo que había sido inducido por Bartolo. Bueno, son las 9. La semana que viene más.
Moltíssimes gràcies, Carmelo Convalia, com sempre. Que passis un molt bon dimecres.
Adéu.